aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Estás aquí. manos a Él. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús.
Alabado Dios para siempre. Amados hermanos, en esta preciosa tarde, para mí es un honor de parte de Dios de poder presentar su programa Dios en busca del hombre. Y en esta tarde vamos a abrir la santa y bendita palabra del Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro de Rut, capítulo número 1, del verso 1 al 5. Repito la cita bíblica. En el libro de Rut, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 1, del verso 1 al 5. Y dice así la bendita palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amados hermanos, en esta preciosa tarde, yo quiero, en el nombre del Señor y con la ayuda de Dios, vamos a comenzar una serie en el libro de Ruth. Yo espero, con la ayuda de Dios, edificar las vidas a través de la palabra del Señor. Y también pedimos a que usted nos esté sintonizando siempre aquí a través de la radio. Y comenzamos de esta manera: corazón abierto, corazón sensible. El tema de hoy es: ¿qué haces cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades y los tiempos difíciles? Vamos a comenzar esta serie titulado Gracia Inesperada en el libro de Ruth. Comenzamos con la primera parte el día de hoy y los siguientes programas vamos a continuar. Son 8 series, la cual vamos a compartir con ustedes. Y como dije hace un momento, espero que sea de bendición para ustedes. El título de la primera serie lo hemos titulado Cuando vienen los problemas. Cuando vengan tiempos difíciles, sé un estudiante, no una víctima, dijo un hombre llamado Jim Warren. Los momentos difíciles van a mostrar la sabiduría de esas palabras. En los momentos difíciles, una víctima dice: ¿por qué me pasa esto a mí? Un estudiante diría: ¿qué puedo aprender de esto? Una víctima se queja de estar siendo tratado injustamente. Un estudiante agradece a Dios que no está siendo tratado como se merece. Una víctima trata de vengarse con aquellos que lo han herido. Un estudiante busca servir a otros en medio de su dificultad. Una víctima cree que el juego de la vida siempre está en su contra. Un estudiante cree que Dios está obrando aún en las peores circunstancias. Podemos pensar en cientos de otras comparaciones, pero el punto es claro. Raramente controlamos lo que nos pasa, pero siempre podemos escoger cómo responder. Algunas veces vamos a hacer las elecciones equivocadas y pagar un alto precio por nuestro error. A menudo no aprendemos la lección correcta hasta que miramos atrás y vemos cómo Dios estaba trabajando en medio de nuestras pruebas. Algo así le pasó a esta mujer llamada Noemí. Su historia la encontramos en este libro de Ruth. Es una historia de amor que comienza con miseria y termina con gozo. En una historia de ansiedad, temor, amor y compromiso que enciende la imaginación y calma el alma. Empieza con desesperación y termina con deleite. Un pastor bautista de Illinois llamado Brian Bill. Este pequeño libro con 4 capítulos, con tan solo 85 versos, cubren un vasto rango de emociones humanas, empezando con un dolor en el corazón, luego moviéndose a la intriga, luego al romance, luego a la felicidad. En todo el camino descubrimos a Dios detrás de la escena, lo que significa que la estrella real del libro es el Señor, quien obra en y a través y algunas veces a pesar de las decisiones que hacemos. Los primeros versos nos muestran la escena y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. De esta historia podemos discernir 3 lecciones contemporáneas que nos ayudarán a navegar por los tiempos difíciles de la vida. Número 1. Tiempos difíciles pueden venir en cualquier momento. Este libro abre con una nota que ancla o coloca la historia en un tiempo y lugar particular. Y dice en el verso 1, en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. En los días que gobernaban los jueces, esto significa que esta historia tuvo lugar después de la muerte de Josué y antes de que Saúl llegara a ser rey. Cuando leemos el libro de los jueces, tal vez seamos tentados a pensar que fue un tiempo sin Dios, pero eso no sería del todo correcto. Hubo hambre en la tierra. En Deuteronomio capítulo 28, verso 24, Moisés advirtió a la gente o a la congregación de Israel que si ellos se negaban a obedecer a Dios, Dios maldeciría la tierra. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Eso significa que el hambre en la tierra prometida no pasó simplemente como algo natural. Era más que un desastre natural. Dios usó el hambre para mandar un mensaje a su pueblo. Cuando alguien pregunta, ¿Dios puede hablarnos hoy en día? La respuesta es, por supuesto que sí, Dios nos habla. El asunto no es que si Él habla o no. El asunto es qué tan dispuestos estamos a oírlo. Porque si no queremos oírlo, Él sabe cómo hacerse oír en cualquier tiempo. Muchos creen que Dios nos está hablando ahora mismo a través de esta lección que estamos viendo. Lecciones que nos ayudarán a transitar por los tiempos difíciles de la vida. Tiempos difíciles pueden venir en cualquier momento. Punto número 2. Los tiempos difíciles nos forzan a hacer decisiones difíciles. Si tú eres Elimelec, ¿qué haces cuando el hambre impacta a tu familia? La tierra alrededor de Belén era una de las áreas más fértiles en la tierra prometida. Un hombre que trabajaba duro podría cosechar lo suficiente cada año para proveer a su familia. Pero cuando llegó el hambre, ¿qué harías? Para Elimelec la respuesta fue simple. Él tomó a su familia y se movió a Moab, porque era un lugar con buena tierra y un clima adecuado. Si el hambre no llegaba a esa región, quizás podría quedarse algunos meses o unos cuantos años. El hecho de que él era un efrateo, dice en el verso 2, nos dice algo más acerca de él. Efrata fue el antiguo nombre para Belén. Esto puede implicar que él vino de un trasfondo distinguido, de una familia con una larga historia en la región. Por lo tanto, yo creo que fue bien recibido en Moab. No tuvo problemas en establecerse. Eso no garantiza que tenía dinero, pero sugeriría algo acerca de su trasfondo. Parecería por el texto que las cosas sí fueron bien por un tiempo. Evidentemente, él se estableció en los campos de Moab y encontró abundancia. El hambre en Belén era ahora una memoria distante. Pero pronto Elimelec murió. No se nos dice por qué o cómo, solo que él murió en Moab, dejando a Noemí sin un esposo y los dos muchachos sin padre. Eventualmente, ellos se casaron con mujeres moabitas, o sea, los hijos de Elimelec. Una llamada Orfa y la otra Ruth. Luego los dos hijos murieron y fueron enterrados en Moab. De momento ya habían pasado 10 años. El verso primero nota que Elimelec intentó emigrar a Moab por un tiempo. Esto significa que nunca tuvo la intención de dejar a Judá para siempre. Este fue un cambio temporal a un territorio extranjero, hecho bajo una gran presión. Pero Dios había sido muy claro de que los israelitas no debían tener nada que ver con los moabitas. Dice en Deuteronomio capítulo 23, el verso 3, en adelante dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Yo creo que Elimelec no intentó dejar al Señor al emigrar a Moab, pero fue una acción no muy bien pensada. Moab era un antiguo enemigo de Israel. Este pueblo se originó cuando Lot tuvo relaciones con sus hijas. Génesis 19, capítulo 19, del verso 30 al 38. La mayor de ellas concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas. Elimelec estaba dejando la tierra de bendición para vivir entre los paganos, en el lado este del Mar Muerto. Él y su familia sería expuesto a la religión moabita, la cual se distinguía por su degradante adoración a los ídolos y su conocida perversión sexual. En el Salmo 108 hay una descripción de Moab, verso 8 y 9, que dice: mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Moab es el recipiente en que me lavo los pies. Elimelec y su familia habían dejado la casa de pan, o sea, hablando de Belén, por el lugar para lavarse los pies. Pienso un momento que Elimelec entendió el riesgo, pero consideró este cambio un movimiento temporal por el bienestar de su familia. Pero los buenos motivos, las buenas intenciones, no pueden cancelar el impacto de las malas decisiones. En todo lugar existen reglas, y la gente puede o no estar de acuerdo con ellas. Pero lo que verdaderamente importa no es si te gustan las reglas o si estás de acuerdo con ellas. La única cuestión es, ¿las vas a obedecer? Tú eres libre de tener tu propia opinión, de elegir lo que tú quieras, pero tú no eres libre de desobedecer sin tener consecuencias. Los motivos importan, pero en la vida real, la obediencia importa más. Tenemos un ejemplo de esta desobediencia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26, que dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Saúl es desechado como rey porque él no cumplió lo que Dios le había dicho. El problema de Israel no era la falta de pan. El problema era la falta de obediencia a Jehová. Esta no fue la primera hambre en la tierra, que fluía leche y miel, y no sería la última. Lo que aprendemos de esta historia es que tú no puedes huir de tus problemas, porque tus problemas te seguirán a donde quiera que vayas. Un cambio de escenario no produce un cambio de corazón. En donde hayas estado antes es a donde vas a volver o estar, no importa hacia dónde te muevas. Todos sentimos la urgencia de cambiar cosas cuando enfrentamos problemas. Pensamos, si tan solo pudiéramos tener un nuevo y fresco comienzo, las cosas cambiarían. Y algunas veces es verdad. El cambio no es siempre malo. Después de todo, vivimos en un mundo cambiante. Pero el cambio puede ser excusa para no enfrentar los problemas de la vida de frente. El correr de nuestro problema rara vez hace las cosas mejores. Elimelec pensó que él iría a Moab, se estaría allí hasta que el hambre pasara y luego regresaría a su hogar. Pero mira lo que pasó: de sus buenos deseos solo quedaron 3 tumbas en Moab, la de Elimelec y la de sus 2 hijos. Es en donde fue enterrado juntamente con sus hijos. Su mala decisión significó el nunca volver a su hogar. En palabras de Samuel Cox, un conocido escritor, él dice: Elimelec perdió su vida mientras buscaba el sustento y encontró una tumba en donde él había buscado un hogar. Tres lecciones que nos ayudarán a transitar por los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles vienen en cualquier momento. Punto número 3. Los tiempos difíciles nos forzan a hacer decisiones difíciles. Los tiempos difíciles nos preparan para una gran obra de gracia. Oscar Chambers, evangelista y maestro escocés, escribió acerca de cómo Dios trabaja a través de las circunstancias. Lo que él dice es que la mano de Dios está obrando a través de lo que podríamos describir como aparentes eventos casuales. ¿Quién levantó a los jueces? Dios. ¿Quién mandó el hambre? Dios. ¿Quién llevó a esta familia a salvo a Moab? Fue Dios. ¿Quién decretó que los tres hombres de la familia deberían morir ahí? Dios. ¿Hasta dónde sabemos? Dios nunca habló directamente a Elimelec. Aún así, él es la mano invisible moviéndose detrás de los eventos. Podemos pensar muchas cosas acerca de nuestra vida, pero hay algo muy importante. Nunca olvides que Dios está viendo los más finos detalles de la vida. Nada escapa de su mirada y aún los más raros eventos son parte de su plan para tu vida. Cuando la familia dejó Belén, eran 4, 3 hombres y una mujer. Elimelec, Noemí, Mahlón y Kelión. Pero ahora Noemí ha enterrado a los 3 hombres en las montañas de Moab. Cuando ella discute la situación con Orfa y Ruth, Noemí declara que la mano de Dios ha salido en contra de ella. En otras palabras, ella piensa que Dios le ha dado la espalda. Ruth capítulo número 1, versículo 13. Entonces, ¿en qué sentido Noemí está preparada para una gran obra de gracia? En el texto que leímos, Noemí aún está en Moab, lejos del hogar, de manera literal y espiritual, tratando con la pérdida de su esposo y sus 2 hijos. Ella está en donde no debería de estar, en una tierra pagana, separada del pueblo de Dios, enfrentando las consecuencias de la mala decisión de su marido. Ella es una viuda de edad mayor, en compañía de 2 viudas jóvenes. No era el lugar ideal para estar en ningún sentido. Podríamos describir esta historia como una historia de desesperanza. Noemí está estancada en Moab, una viuda sin esperanza de algún día tener otro hijo, con 2 viudas jóvenes a su lado. Y esas 2 jóvenes no son judías, sino moabitas. ¿Hasta dónde Noemí se da cuenta? No solamente ella no tiene futuro, sino que ninguna de ellas, si ellas deciden quedarse con ella. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, tenemos la ventaja de saber cómo termina la historia, pero ellos no tenían ninguna idea de lo que iba a ocurrir. Lo mismo nos pasa cuando leemos acerca de José en el libro de Génesis. ¿Cuánto sabía José acerca del final de la historia, cuando sus hermanos lo metieron en una cisterna en Génesis capítulo 37? La respuesta es nada. La misma pregunta la podemos hacer cuando es comprado por los madianitas y luego vendido como esclavo a Potifar. ¿Cuánto sabía acerca de su futuro cuando la mujer de Potifar lo acusó falsamente? ¿O cuando Potifar lo metió en la cárcel? ¿O cuando el copero de Faraón le prometió recordarlo, pero en lugar de ello lo olvidó en la prisión egipcia? La respuesta es la misma: él no sabía nada acerca del futuro. Nos gusta repetir Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Como si eso explicara lo que soportó José durante los tiempos difíciles. Pero José no tenía el avanzado conocimiento de que él, un esclavo hebreo, uno que estuvo en la cárcel, uno que fue acusado, sería eventualmente el segundo en importancia en Egipto. Noemí y Ruth no sabían nada de lo que en el futuro les deparaba. Y nosotros tampoco. Cuando alguien pregunta, ¿Dios tiene un plano de mi vida? La respuesta es sí, pero solo hay una copia y esa copia está en las regiones celestes y no tengo ni idea de cómo agarrar una copia. No se nos ha dado por adelantado la noticia de lo que va a traer el día de mañana. Eso es verdad para cada uno de nosotros, ricos, pobres, jóvenes, adultos, cristianos nuevos o creyentes maduros. Todos necesitamos tomar la vida como viene, un día a la vez. Noemí sigue creyendo en Dios, aún en una tierra extranjera, separada de su gente. Si ella está amargada con Dios, al menos no le ha dado la espalda. Ella es una creyente lastimada, con el corazón destrozado por lo que había perdido. Podríamos pensar, bueno, ella solo recibió lo que merecía. Pero si pensamos así, eso solo revela que no entendemos el corazón de Dios. Él es rico en gracia y está lleno de misericordia. Dios no se ha rendido con Noemí. No importa lo que tal vez ella piensa de él, él tiene grandes planes que están por desenvolverse. Muy poco ella sabe que un día ella tendrá en sus brazos un bebé quien será el abuelo del rey David. Mucho menos se imagina que su nuera Ruth, una mujer moabita, va a terminar en la línea o en la genealogía del Mesías. Su tristeza se convertirá en gozo y ella descubrirá que aunque su esposo y ella se equivocaron, Dios le mostrará su gracia de una manera que ella ni se imagina, pero todo eso aún no llega. Vamos a dejar la historia aquí y contentarnos con el pensamiento de que servimos a un Dios quien puede tomar lo peor y tornarlo en lo mejor, porque ese es el Dios a quien servimos. Tú ahí donde estás, dale gracias a Dios. El tiempo de Él para obrar. Él sabe lo que está haciendo, aún cuando no tienes ni idea de lo que está aconteciendo en tu vida. Le damos gracias al Señor por poder compartir con ustedes esta enseñanza, y creemos con todo nuestro corazón de que Dios va a trabajar en cada vida. Dije al principio que no se pierde esta serie, es una serie de 8 prédicas, y esperamos que ustedes se gocen juntamente con nosotros, porque ese es el deseo de nosotros, que usted se goce juntamente con nosotros. Alabado Dios para siempre. Vamos a escuchar una alabanza más en esta preciosa tarde y esperamos que usted se goce. Alabado Dios para siempre.